Quiero comenzar esta conferencia acerca del sexo en la vida moderna con un artículo que tengo en mis manos que me llegó de los Estados Unidos, donde dice: la prostitución infantil es uno de los problemas más alarmantes de acuerdo a los sociólogos modernos. Las prostitutas en el estado de Carolina del Norte de los Estados Unidos tienen entre 12 y 14 años de edad. En Nueva York se encuentran niños de 8 a 12 años de edad prostituyéndose varones, y se encuentran entre el 60% de estos niños que se prostituyen en Estados Unidos, un 40% que son adictos a la heroína entre los 9 y los 13 años de edad. Y si estas estadísticas de los Estados Unidos del Norte nos sorprenden, creo que las estadísticas de la República Mexicana son más alarmantes, porque se calcula que en la República Mexicana, de acuerdo a estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, una de cada 5 mujeres o niñas entre los 13 y los 17 años de edad son vírgenes. Una entre cada 5 son vírgenes entre los 3 y los 17 años de edad. ¿Qué cosa es el sexo? Creo que no hay un tema más controvertido actualmente en la sociedad en la que estamos nosotros viviendo que el sexo. Si ustedes prenden la televisión, el 90% de los anuncios son relacionados con el sexo, con el alcohol, con la violencia y con los placeres inmorales. Si ustedes van a cualquier cine y llevan a sus hijos a ver la película de Bambi o de La Cenicienta, a la salida van a encontrar cartulinas que dice las corruptoras. Emanuel, ya hay Emanuelo, ahora hay hombre, Emanuelo y Emanuela. Y si ustedes abren la sección de los periódicos, de cualquier periódico aquí en la República Mexicana, vamos a encontrar en la sección de los cines fotografías casi de desnudos y de personas teniendo relaciones sexuales. En otras palabras, estamos enfrentándonos con un mundo donde nuestros propios hijos están viendo que las relaciones sexuales son algo absolutamente normal, comenzando a los 12 y a los 13 años de edad. Y ahorita el índice de abortos y de legrados en el centro médico de aquí del Distrito Federal es aproximadamente de 25 legrados diarios, de acuerdo al jefe director del departamento del Instituto del Seguro Social y de acuerdo al director del centro médico. 25 legrados diarios entre niñas de 13 y 15 años de edad. ¿Qué es el sexo y qué es este impulso que comienza a manifestarse dentro de nosotros como seres humanos en las niñas a los 12 años de edad y a los jóvenes entre los 14 y los 15 años de edad? El impulso sexual es algo que toda la creación que nos rodea lo manifiesta. Si ustedes observan, por ejemplo, las plantas tienen órganos masculinos y órganos femeninos. Pero para poder reproducirse las plantas, necesita, ¿verdad?, que el esperma alcance la semilla y las plantas pueden reproducirse. Entonces tenemos en el mundo de las plantas órganos femeninos y órganos masculinos de reproducción. En el mundo de los animales encontramos en todas las especies un macho y una hembra. Vemos entonces que desde el principio de la creación podemos leer en esta mañana con autoridad lo que la Biblia, el libro más antiguo que existe en la humanidad, el libro más antiguo en registros geológicos, etimológicos, geográficos, arqueológicos, geológicos, sociológicos y cualquier ciencia que ustedes quieran, quiero en esta mañana abrirles el libro más antiguo de los hombres y quiero, a la luz de la reproducción de este libro, decirles a ustedes qué cosa dice la Biblia acerca del sexo. Hace unos instantes el señor González, que tuvo la amabilidad de introducirme con ustedes, les decía que es un tema difícil para los sociólogos, para los etimólogos, para los consejeros matrimoniales. Hace un mes y medio estaba yo dando un programa en la televisión aquí en México, en el Canal 8, donde me invitaron a hablar acerca del sexo, y yo les compartí al auditorio que tuvo la amabilidad de escucharnos, que es el tema donde nadie sabe cómo comenzó, nadie lo puede definir, y nadie sabe tampoco cuál es el uso adecuado de este impulso o este instinto que las plantas, los animales y los seres humanos tenemos desde que nosotros fuimos creados. En el libro del Génesis, en la Biblia, en el capítulo 1, escuchen ustedes qué palabras tan interesantes nos dicen los primeros versículos, el 11 y el versículo 12. Dice la Biblia: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Escuchen esto, escrito hace 6,000 años de edad. Y este mensaje es especialmente para los ateos, para los escépticos y para los que se dicen, yo no creo en esas tonterías. En esta mañana apelo a tu honestidad y escucha lo que este libro dice acerca del sexo. Ve y díselo a tu esposa, cuéntaselo a tus hijos y comienza a entender el por qué estás funcionando como estás funcionando. Produzca la tierra hierba, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 11, árbol de fruto que dé fruto, escuchen esto, según su género. Número 2, según su especie, y que la semilla esté en la fruta sobre la tierra. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Damas y caballeros, cuando traemos ahora a los señores que se especializan en la botánica, a los zoólogos y a las personas que se especializan en la biología, analizamos que al partir una manzana, al partir una pera, ¿qué cosa encuentras dentro de la manzana? Semillas. Y dentro de la pera, semillas. Y la Biblia escribió hace 6,000 años que todas las frutas deberían traer el germen de la vida dentro de ellas. ¿Qué cosa es la semilla? Es la vida de aquel árbol que crecerá 50 metros de altura y que tuvo su comienzo en una partícula minúscula que nadie sabe ni nadie entiende cómo pudo la semilla crecer e inflarse a 50 metros de altura. Si tú agarras una manzana y siembras la semilla de una manzana, ¿qué cosa va a crecer? ¿Chabacanos? No, van a crecer manzanas. Si tú siembras maíz, ¿van a crecer donas o gansitos marinela? De ninguna manera, van a crecer elotes. Y la Biblia dice que cada semilla produce el género de la semilla a la que pertenece la fruta. Pero es algo más interesante más adelante, y encontramos en los versículos 24 y 25 del mismo capítulo 1 del Génesis estas palabras. Y dice, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según, escuchen esto, su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. ¿Qué pasa cuando agarras un chango y el chango emite el semen o el esperma del chango? Cuando el chango se cruza con la changa, ¿nacen perros? ¡Nacen changos! Y cuando se cruza un rinoceronte con una rinoceronta, ¿nacen hipopótamos? ¡Nacen rinocerontes! ¿Y qué pasa cuando se viola el principio bíblico de cruzar dos animales que no pertenezcan a la misma especie? ¿Saben ustedes qué pasa? Resulta en el experimento de cruzar un caballo con un burro. Sale una mula. Y cuando sale la mula, ¿sabían ustedes que la mula no puede reproducirse a sí misma? Viene la mutación y se corta la reproducción porque se está violando un principio establecido hace 6,000 años que todo sería según su especie y según su género. Vemos entonces que en los seres humanos y en los animales existe el mismo instinto de reproducción. Muchos dicen por ahí que venimos del chango y que nosotros comenzamos en una sola célula. He tenido debates, más de 63 debates en la televisión y en las universidades con los evolucionistas, y siempre les he dicho lo mismo: ningún evolucionista hasta el día 7 de noviembre de 1984 puede sostener científicamente la evolución, porque si fuera científica no sería teoría. La evolución cae en el terreno especulativo, filosófico, hipotético. Pero cuando nosotros venimos a los hechos reales, comprobamos que en esta mañana no estamos filosofando, no estamos diciendo hipótesis, estamos hablando de absolutos y de principios que harías bien en considerar por primera vez en tu mente y en tu corazón en esta mañana. Vemos que hay tres instintos principales en los seres humanos. El instinto de autopreservación o el instinto de preservación o conservación. Eso es el instinto que nos arroja a protegernos y a no perder la vida. Nadie en sus cinco sentidos intenta suicidarse. Todos luchamos por sobrevivir. Hay otro instinto que es el instinto religioso. No ha existido una historia en la historia, una tribu, una civilización, ni ninguna raza jamás en la historia que no haya adorado a un Dios. Hace 4 días tenía yo un debate en la universidad, en la Facultad de Psicología, en la Universidad de Zaragoza, con un fraile dominico de la religión católica romana. Y me decía el fraile dominico, que es sociólogo y tiene 2 doctorados en la Universidad de Harvard, que él creía, después de haber estado en el noviciado y después de haberse hecho sacerdote, él abandonó la religión, se decepcionó de la religión, me dijo que él creía sinceramente que el hombre había inventado a Dios por causa del temor. Y cuando yo le contesté y le dije que si esto fuera cierto, entonces el hombre hubiera establecido las reglas, él no tenía ninguna palabra ni filosofía para continuar hablando. Si nosotros inventamos a Dios, damas y caballeros, nosotros establecemos las reglas del juego. Entonces, para mí ser homosexual es bueno. Para ti no ser homosexual es bueno. Yo son 1000 normas y tú tienes tus normas. Tú eres una lesbiana y yo soy una mujer que le soy fiel a mi marido. La historia nos ha mostrado los persas, los griegos y los romanos. 4 civilizaciones, antiguamente los asirios y los egipcios, decayeron por el mismo factor, la inmoralidad. ¿Qué cosa es entonces el impulso sexual? Es el deseo de buscar el sexo opuesto. Una vez una señora llegó y me dijo: licenciado Aldusin, fíjese que mi hija de 13 años de edad se está pintando y está loca por los niños. Y le dije: señora, no tiene usted de qué alarmarse. Malo que no le gustaran los niños y le gustaran las niñas. Oiga, señor, fíjese que mi hijo comienza ya con la novia y con el novio a los 15, 16 años de edad y están locos por las muchachas. Señora, no se alarmen, padres de familia, es el impulso con el cual nacemos y que nos hace buscar el sexo opuesto. Preocúpense, padres de familia, cuando tu hijo varón no le gusten las mujeres. Entonces sí hay por qué alarmarse. Pero si Dios creó el sexo, la pregunta en esta mañana es: ¿por qué no podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos? ¿Qué hay de malo en probar antes de casarnos? ¿Qué no me puede hacer un mejor amante el tener relaciones sexuales antes de casarme? ¿Por qué el sexo no puede ser usado más que dentro de las normas que la Biblia ha establecido? Quiero darles algunos ejemplos en esta mañana, en esta tarde, y el primero es el siguiente. Cualquier impulso psicológico o fisiológico del ser humano, escúchame muy bien, tiene que ser controlado. ¿Te imaginas que el instinto de comer no lo controlaras? ¿Te imaginas que comieras todo lo que tú quisieras y que te comieras todas las tortillas que quisieras? Te vas a poner bien gordita, bien gordito. ¿Y qué va a pasar? Acabas destruyéndote por no controlar un instinto que sí puede ejercer control sobre él y que sí puede ser controlado. ¿Se imaginan ustedes que pasara lo mismo, damas y caballeros, con el impulso sexual? ¿Se imaginan ustedes que todos tuviéramos relaciones sexuales, que fuera una campaña sin límite de tiempo, a 25 rounds sin límite de tiempo, órale, todos contra todos? ¿Se imaginan ustedes que no hubiera restricciones y que no hubiera gobierno que impidiera que las muchachas no fueran violadas por los hombres? ¿Saben ustedes qué pasaría si el instinto sexual no fuera controlado? Acabaríamos degenerados y habría miles de niños sin padres. ¿Por qué nosotros no podemos usar el impulso sexual? ¿Cómo puedes manosear e irte con la muchacha que tú quieras? ¿Qué te va a pasar si tú sigues viendo películas pornográficas de esas que pasan a las 12, 1 de la mañana? ¿Qué va a pasar si tú, como novio y novia, ustedes jóvenes que están sin casarse, qué va a pasar si siguen acariciando? ¿Hasta dónde creen ustedes que van a llegar? Van a acabar posiblemente en la cama tarde o temprano. Vendrán los niños. Niños que están naciendo en la República Mexicana cuando se da cuenta la muchacha a los 2 años que el padre no la quería. Que ella estaba trabajando en Pemex y que ahora tiene que hacer mamilas y tiene que hacer pañales y cambiar todo. Y todo sucedió en media hora, en una hora de placer. Porque estas dos personas no pudieron controlar su impulso sexual. Vean ustedes que una hora de placer les reditúa años y años de amargura. En primer lugar, el impulso sexual no puede ser usado antes del matrimonio. Dice aquí el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, en la Biblia, un caso de una persona que violó a una muchacha. Y escuchen esto en los versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare, y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, escucha, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. En este pasaje, Dios trata con dos personas que tienen intercurso sexual sin estar casados. Y mucha gente actualmente está haciendo lo mismo. Todos los jóvenes ahora se llevan a sus novias y se acuestan con ellas, como si se tomaran un gansito Marinela, se limpian la boca y dicen, no he hecho nada. Quiero decirles a ustedes que la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque esta clase de relación humilla a la mujer. ¿Por qué la humilla? Porque su integridad es destruida. Número 2, su dignidad y valía son rebajadas al tener relaciones sexuales con alguien que no es su marido. Y número 3, el hombre que usa a una mujer y se acuesta con ella y tienen relaciones sexuales y no están casados, él está usando a ella como un objeto y ella no se da cuenta que ella solamente se convierte en mercancía fácil y barata. Como dicen en mi tierra, a 20 pesos el kilo de aguayón. El hombre que usa a una mujer y que realmente está enamorado de ella y quiere verdaderamente formar un hogar con ella, se casa con ella. La muchacha aquí en Pemex, en esta institución gubernamental, que sale con el jefe porque es la secretaria, o que sale con una persona que está en un puesto más elevado para querer venderse y obtener a través de él un puesto más elevado, se convierte en una mercancía, sin darse cuenta que el jefe que te está usando y la persona que te ha usado anteriormente considera y te tiene en el concepto de algo barato. Cuando una muchacha le dice al jefe, discúlpeme, pero pertenezco a otra clase de personas, posiblemente el jefe se enoje. Pero quiero decirte lo siguiente, cualquier hombre en este edificio y en cualquier parte del mundo, admiramos a las mujeres que permanecen dignas ante el sexo. El hombre por naturaleza es un cazador. Y las presas fáciles, las que luego las alcanzas, nos decepcionan y nos frustran. El hombre es egoísta y vanidoso consigo mismo, y al hombre le gustan las presas difíciles. Y cuando tú te conviertes en una presa fácil, te conviertes en lo que anteriormente acabo de decir, en una mercancía fácil y barata, que al final es despreciada y desechada por todas las personas. No pasará mucho tiempo en que todo el mundo diga, Lupita Cortés, Juanita Pérez y Menganita es una muchacha que ha pasado por las manos de todos los jefes de mi departamento. Y cuando tú te quieras casar, tu dignidad y tu valía como mujer fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no supiste controlar el impulso sexual. Y si no, lo vendiste al mejor postor. En segundo lugar, ¿por qué la Biblia prohíbe el impulso sexual ser usado antes del matrimonio? Porque el sexo tiene un propósito. ¿Para qué se hicieron los tenedores y los cuchillos y las cucharas? Para partir la carne. ¿Para qué se hicieron los coches? Para manejarlos. ¿Para qué se usan las cosas que ponemos en la mesa? Para ser usadas. ¿Y qué pasa cuando tú usas una cosa que no es para eso y le das otro uso? ¿Te imaginas que usaras el jabón Ariel en la sopa como azúcar? ¿Qué es lo que pasaría con tu sopa? Se convertiría en jabón. Pero si tú usas el jabón para lavar la ropa para lo cual fue usado, vas a encontrar buenos resultados. El sexo, si ustedes no descubren en esta tarde por qué fue creado, nunca jamás lo podrán usar dentro de las correcciones que Dios ha establecido. En primer lugar, Dios estableció el sexo, escuchen, para que el hombre y la mujer pudieran disfrutar sus cuerpos estando casados el uno y el otro. Dice la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 5, estas palabras. Muchas personas creen que hace 25 años nuestros abuelos y nuestras abuelas dicen que tenían relaciones sexuales con la falda puesta hasta abajo, y ni siquiera se decían las viejitas o cuando estaban jóvenes, porque era algo que habían enseñado, que era un tabú, que era algo sucio y que era algo cochino. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que el sexo es algo precioso, es algo maravilloso y es el complemento y el clímax del amor dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué significa esto? Que Dios me crió con zonas erógenas, y cuando llega mi esposa y me hace cuchicucha aquí atrás de la oreja, yo me pongo así y se me comienza a hervir la sangre, y cuando me hacen así piojito atrás de la cabeza, tú sientes inmediatamente el deseo de tener relaciones sexuales. Y cuando tú vas con una muchacha y la comienzas a acariciar y le haces cuchicuchi detrás de la oreja y la comienzas a acariciar en los hombros y en los brazos, inmediatamente el contacto de tus manos en las zonas que Dios hizo en ella despiertan en ella el impulso sexual. Entonces el sexo fue creado para que nosotros lo disfrutáramos y para que yo pudiera entender que estando casados, amigos, todo se vale. Estando casados, todo se vale. Y mi esposa la puedo disfrutar y ella tiene que disfrutar mi cuerpo y podemos los dos tener relaciones con la bendición y la aprobación de aquel que inventó el sexo. ¿Por qué muchas veces se prohíbe el sexo antes de casarse? ¿Saben ustedes que nadie nos puede hablar con autoridad acerca del sexo más que aquel que lo inventó? Una vez que yo hablaba con un psicólogo mexicano de Monterrey y me decía que el sexo podía usarse y la masturbación se permitía y los jóvenes era bueno que conocieran a las muchachas antes de casarse, le dije, señor psicólogo, si usted me dice ahorita en qué libro, qué persona, qué autoridad o qué institución inventó el sexo, le quiero decir que esa institución tiene que haber declarado las normas y las reglas para ser usado. Pero como no va a encontrar usted ese libro, ni ninguna persona en este mundo que haya inventado el sexo, el único que nos puede hablar con autoridad acerca de por qué hizo el sexo y por qué no debemos tener relaciones antes de casarnos, es el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Jesucristo hace 2000 años a morir en una cruz. El Dios de la Biblia dice lo siguiente: ustedes han visto que los musulmanes, los chinos, los africanos, sin conocer la Biblia, cuidaban a sus vírgenes. Sin conocer la Biblia, todas las razas hace 100 o 200 años cuidaban a las vírgenes y las protegían de tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Por qué? Para proteger la pureza sexual. Aun cuando las civilizaciones no sabían la voluntad de Dios, por instinto, algo que aquí en sus corazones les decía, no entregues a tu hija a ser violada o a tener relaciones antes de que ella se pueda casar. ¿Ven ustedes por qué el adulterio es algo prohibido en la Biblia? En primer lugar, tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposa destruye la confianza y la fidelidad del matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa, nos unieron tres cosas. Una, unión física. No te vas a... Si tú eres una muchacha, pues más o menos... Con buena atracción, no te vas a casar con un chaparrito con los pelos parados, ¿verdad? Y que tenga la nariz de plátano aplastada y que corra por aquí y por allá. O sea, la atracción física es necesaria. A lo mejor ese chaparrito se va a encontrar otra chaparrita y para ella va a ser una Marilyn Monroe y para ella va a ser lo máximo. Pero la atracción física es necesaria, claro que es necesaria. En segundo lugar, la atracción intelectual. Cuando un doctor se casa, por ejemplo, con una sirvienta, son infelices. Y cuando tú acabaste la licenciatura en filosofía y letras y te casas con un plomero, vas a ser muy infeliz. Porque tiene que haber en los casados una relación o una convivencia intelectual. Tú llegas a tu casa y tu esposo es un albañil, es un plomero, y comienzas a hablarle filosofía y no te va a entender una sola papa. A lo mejor él va a encontrar otra persona a su nivel intelectual y se van a casar, pero la atracción intelectual es muy importante también en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando yo y mi esposa nos juntamos y entonces ella se entera tarde o temprano que yo le fui infiel? ¿Saben ustedes lo que pasa? Se rompe la confianza que había entre los dos. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasará para que mi esposa me vuelva a tener confianza? Me voy a ir a Veracruz, me voy a ir a Monterrey a mis conferencias y a mis cruzadas, y entonces mi esposa va a estar tronándose los dedos en la casa y va a estar diciendo con quién andará Armando en estos instantes. Si me lo hizo una vez, me lo va a volver a hacer otra vez. ¿Y qué pasa cuando ella me engaña a mí? ¿Cuánto creen ustedes que le voy a volver a tener confianza? Damas y caballeros, compren mañana la revista de la alarma. Compren y vean la nota roja. La mayor parte de los crímenes en México tienen origen de celos y de sexo metido entre medio de los dos. Y la encontró con otro, y la encontró con otra, y la mató a machetazos, y lo mató a balazos, y después se volvió la tapa craneana de los sesos. Pero la mayor parte de los crímenes están relacionados con experiencias sexuales. Hace 5 años había un lechero en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que fue condenado a la silla eléctrica. Había matado a 3 niños y a una señora. Cuando lo llevaron con el juez, le preguntó el juez: oiga, señor, ¿cómo comenzó todo? Y el lechero dijo: fíjese, señor juez, que yo iba a repartir la leche a la casa de esta señora. Y la señora siempre me recibía en un trapito apenas que se cubría aquí abajo y en un trapito apenas que se cubría aquí arriba. Y durante 15 días me salía a recibir la leche en paños menores. Pues, y dice el señor juez que si usted no conoce a mi esposa está bien gorda y bien fea. Entonces yo comencé a soñar, y a soñar, y a soñar con esta mujer. Y me dije a mí mismo, yo la tengo que obtener. Se convirtió en una obsesión sexual. Pues cuando llegó en la 4ª semana, dijo, yo la tengo que obtener, y se le abalanzó, se metió a la casa, le pegó y la violó. Y entonces iban entrando los niños, y como él no quería que lo delataran, intempestivamente se paró y agarró a los niños y los ahogó con las almohadas de sus camas, agarró el cuchillo de la cocina y le clavó 5 veces el cuchillo a la señora, y después que la mató, la siguió violando 3 o 4 veces. Cuando nosotros encontramos que los hombres somos movidos a ser arrebatados por nuestros impulsos sexuales cuando las mujeres se visten como cirqueras del circo Ataide o como prostitutas baratas, entonces vamos a comprender que las mujeres tienen un gran deber en la forma como se sientan, como caminan, como miran a los hombres y en la forma también en que ellas se visten. Esas secretarias con el escote hasta por acá. Y llega el jefe y todo el mundo te ve. ¿Cuántas veces crees que esas personas han soñado contigo? Sueñan con obtenerte, sueñan con acariciar tus senos y van a darte, hasta la quincena te van a dar un día o cualquier día menos pensado para que tú te vayas a acostar con ellos. ¿Y todo por qué? Por la forma provocativa en que tú estabas vestida. Se sientan con la pierna cruzada y tienen esa apariencia y esa atracción sexual sin darse cuenta que están despertando pasiones y obsesiones de los hombres. Y los hombres te van a acercar y te van a decir, doña Carmela, prometer el cielo y la tierra, te van a decir, ¡uy! Entonces se acabó el sueño y la ceniza regresar otra vez a lavar los trastes y al sueño y la utopía de las personas que no han entendido la naturaleza humana. Vemos en segundo lugar que el adulterio, aparte de destruir la confianza y la relación en el matrimonio, el adulterio le quita a la persona el derecho que Dios nos ha dado de traer niños a la tierra con un papá y con una mamá. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos hay 14 millones de niños sin papá? ¿Saben ustedes que aquí en México aproximadamente somos 80 millones de personas? El 51% de la población mexicana tiene menos de 17 años de edad. Y que de entre ese 51% se calcula que el 15% de los niños que vienen a la República Mexicana vienen con un solo padre. Nacen los niños y el papá abandona a la muchacha a los 2 años, a los 3 años. Nunca se quisieron. Todo comenzó con una relación sexual impura, violando principios que están establecidos. Tus pecados, tarde o temprano, te tienen que alcanzar. Y vemos que no solamente le quita a la persona el derecho de traer niños a la tierra, sino que también nuestros cuerpos se degeneran. ¿Han oído ustedes hablar de la enfermedad que se llama AIDS? AIDS se pronuncia en inglés, y el herpes. es una enfermedad que ahorita está acabando con los homosexuales y las lesbianas en Estados Unidos. Esta enfermedad comienza en el recto y comienza a formarse unas manchitas como una lepra. Y si el homosexual se siente en un baño o agarra un papel o se puede transmitir por una vía indirecta, la persona que se sienta en ese mismo excusado adquiere esta enfermedad que es el herpes, y el herpes hasta ahorita es incurable. La penicilina no puede hacer absolutamente nada con esta enfermedad. ¿Qué cosa significa esto? El juicio de un Dios que existe y que ha dicho: no cometerás inmoralidad. Haz lo que quieras, salte en esta mañana, tápate los oídos, vive la vida que tú quieras, pero siempre recuerda que el coche que tú estás manejando lo estás corriendo a 200 kilómetros por hora. Y hay un manual en el coche que dice: cámbiale el aceite cada 5.000 kilómetros. El coche, aunque tiene marcado 200 kilómetros por hora, no lo puedes correr a esa velocidad. Y así como hay un manual, también el manual de la vida se encuentra en este libro. Si tú quieres hacerle caso al manual, es tu problema. Si no le quieres hacer caso, también es tu problema. Pero yo tengo mis manos limpias en esta mañana y mi conciencia tranquila de haberles podido compartir a ustedes este mensaje, familia mexicana. Vean ustedes que en la Biblia hay coerciones sexuales. La Biblia condena la homosexualidad. La Biblia condena la prostitución, la bestialidad y el incesto. Si una persona en esta mañana me dice que el homosexual o la lesbiana son algo natural, una entre 5.000 personas nacen con instintos homosexuales. La homosexualidad no es una enfermedad, es una perversión. Hay niños que, por ejemplo, nacen en un hogar donde la mamá truena los chicharrones. Y aquí mis chicharrones truenan. Y el 80% de los niños que nacen en hogares donde la mujer manda y donde el hombre es homosexual. Esto lo dice el Instituto para la Creación Científica de la Ciudad Científica de 1981. Lo vuelvo a repetir, el 80% de los niños que nacen en hogares donde la mujer gobierna, manda y dice lo que se tiene que hacer, el 80% del homosexual desciende de un hogar donde la mujer llevaba las riendas. ¿Por qué es una perversión la homosexualidad? Porque la homosexualidad degrada, pervierte y convierte al hombre en un animal sin freno y tampoco restricciones. ¿Saben ustedes que ahorita en Nueva Orleans está la feria de los homosexuales? Árale, manis, vamos para allá. ¿Saben ustedes que en San Francisco existen 3 millones de homosexuales y 1.5 millones de lesbianas? Váyanse para San Francisco y van a encontrar lo que está pasando. El 90% de los novios, de los chulis y de las chulis acaban uno al otro matándose el uno al otro. Degrada y pervierte porque el sexo no fue usado para que lo use con una persona de mi misma masculinidad, fue usado para introducirme en la vagina de una mujer y la vagina recibir el pene de un hombre. Para eso Dios creó dos cuerpos y no para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con ellos. El degeneramiento sexual se trae en esta época en la que estamos viviendo. Una de las índices más altos de niños nacidos de homosexuales y lesbianas, confundidos, retrasados mental y con problemas mentales. Una de las cosas también que la Biblia condena es la prostitución. La prostitución es la palabra griega porneia y significa vender favores sexuales. Cualquier persona que se vende o que tiene una relación con otra persona, aunque no te den dinero y no te paguen 5.000 pesos o 10 milanesas para irte a acostar a la cama con un hombre, el simple hecho que tú te vayas a acostar con un hombre, tú te estás vendiendo a esa persona, porque estás usando el sexo antes de que pueda ser usado en el matrimonio. Desde la caída de Adán han existido durante toda la historia gente desesperada por vender sus cuerpos para obtener favores. Y entonces ahora, ¿saben ustedes que la moda no son los homosexuales? La moda ahora no son tampoco las lesbianas. ¿Saben ustedes, damas y caballeros, cuál es la moda del mundo moderno en que vivimos? La moda ahora es la bisexualidad. En otras palabras, tener relaciones tanto con hombres como con mujeres. Y ahora tú vas a la zona rosa y hay jovencitos entre 18 y 25 años de edad, bien chulis y bien peinaditos con sus buenos carros, y andan buscando homosexuales de 40 o 50 años de edad que les paguen un viaje a Acapulco, que les paguen un viaje a Cancún. Esos jóvenes no son homosexuales, se les llama en el lenguaje vulgar padrotes. Y van y buscan el favor sexual para venderse y que el homosexual les pague su viaje o el dinero o el coche que están manejando en la zona rosa. Y hay mujeres también ahora que les da exactamente lo mismo acostarse con una mujer y con un hombre. Se llama bisexualidad. Una vez a Jesucristo le trajeron a una prostituta llamada María Magdalena. La arrojaron a los pies de Jesucristo y le dijeron: la ley dice, según Moisés, que las prostitutas tienen que ser muertas a pedradas. Entonces Jesucristo se volvió y les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Entonces, viendo que las conciencias de ellos mismos les acusaban, uno a uno comenzaron a retirarse. Entonces María Magdalena levantó los ojos y le dijo a Jesucristo: Señor, ¿tú me condenas? Y él le contestó y le dijo: no te condeno, vete y no peques más. Si en esta tarde hay una prostituta, quiero decirte que el Señor Jesucristo te puede recibir en la misma forma como recibió a María Magdalena. Si eres un homosexual, solamente la sangre del Hijo de Dios podría cambiar tu vida, darte propósito, significado y esperanza. Fuera de esa sangre preciosa que en ese calvario fue derramada, en esta tarde no hay esperanza para ninguna persona que sea un degenerado sexual. Ni los psiquiatras, ni la doctora Corazón, ni el mejor consejero psicólogo te puede ayudar. Para eso vino el Hijo de Dios, a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Ahora veamos el bestialismo. ¿Qué significa bestialismo? Tener relaciones sexuales con animales. ¿Cómo? Esto es imposible. Quiero decirles a ustedes que el bestialismo fue practicado en muchas civilizaciones del pasado, y entre los que practicaron acostarse con burros, con boas, la mamá de Alejandro el Magno se acostaba con boas y con pitones. Estaban los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. Y damas y caballeros, sorpresa de sorpresas, en el siglo XX ha resurgido el bestialismo. Vayan ustedes a la zona rosa y van a encontrar a las 12 de la noche películas pornográficas que usan escenas con personas teniendo relaciones con chimpancés, con orangutanes, con perros, con gallinas y con caballos. Si tú no crees eso, ve para que veas. Más bien, no te recomiendo que vayas, pero quiero decirte que existen las relaciones con los animales. La Biblia lo condena y la bestialidad nos prueba hasta dónde puedes tú y yo llegar en un degradamiento moral sexual cuando tú dices: yo soy mi propio Dios y hago lo que me da la gana. No hay ningún problema, pero acuérdate que al final llegarás a convertirte en un animal sin freno. Vemos también que la Biblia condena el incesto. ¿Qué es el incesto? Es tener relaciones sexuales con familiares. La Biblia repite la ley contra el incesto 20 veces en dos libros, en el Levítico y en el Deuteronomio. La Biblia prohíbe que te acuestes con tu cuñado, con tu cuñada, con tu hija, con tu prima, con tu madre, con tu padre y con primos cercanos hasta la tercera y cuarta generación. Hay una enfermedad que se llama lemobotilia, es una enfermedad de la sangre, donde se ha descubierto que las personas que están muy cerca de una familia, o sea, si tú te casas con un primo hermano, o tienes relaciones con tu hermana y embarazas a tu hermana, el niño que va a nacer, el 99% de las probabilidades, nacerá con problemas mentales muy graves, o si no, puede nacer hasta un monstruo. ¿De dónde viene esta condenación? ¿Por qué no puedo acostarme con mi hermana? ¿Por qué no puedo acostarme con mis primos y con mi cuñado? Porque la Biblia estableció estas leyes hace 6.000 años. No te acostarás con ninguna persona que esté cerca de tu familia. Ahora he leído miles de periódicos en la República Mexicana donde he encontrado que uno de los crímenes sexuales más importantes es el de los padrastros violando a sus hijas. Tú tienes una hija y te casas con un hombre. Y tu hija está bonita, tiene 14, 15 años de edad. Pues tu esposo también está garañón todavía y relincha como caballo bien alimentado. Y el momento que se tome 3 o 4 copas por ahí, se le olvida que es hija tuya. Y la viola, y encontramos en México, en la cárcel de mujeres hace 3 semanas, que aproximadamente había 35 muchachas que habían asesinado, de acuerdo a la directora y a los registros en los archivos que nos prestaron, 35 muchachas en la cárcel de mujeres que estaban reclusas porque habían asesinado a sus padrastros porque las habían violado. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender en esta tarde es que el sexo, damas y caballeros, y quiero acabar con esto, no es un dios. En muchas partes del mundo el sexo es adorado como un dios. En Éfeso, por ejemplo, adoraban a la diosa Diana. Tenía 12 pechos. Lo encuentran en Hechos capítulo 19 en las Escrituras. Y a la entrada del templo había 25 prostitutas. Y los hombres, antes de inclinarse a la diosa de Éfeso, tenían relaciones con las prostitutas. En la India adoran a la diosa del sexo, Kali. La ciudad de Calcuta es llamada en el honor de la diosa Kali. Y los adoradores de la diosa Kali le cortan la garganta a un chivo y dejan que la sangre del chivo corra a los pies de la estatua de la diosa Kali para que ésta permita tener a las mujeres hijos. La diosa Kali en la India es la diosa de la fertilidad y los hindúes la adoran como una diosa. En el siglo XX nada ha cambiado. La ropa que ahora está diseñada por todos los modistas está diseñada para acentuar el sexo. Ahora los pantalones son stretch, son unisex, son que te queden requintados como si te los metieras con calzador. Las muchachas que se ponen esos pantalones son diseñados precisamente, pantalones Britannia, pantalones lo que tú quieres, eso quiero yo, pantalones los atrevidos le llaman, para acentuar el sexo. Ahora las camisas de los hombres vienen desabrochadas y sacan todo el pelambre y el plumaje azul. Los hombres aquí con todas sus cadenitas, y ahora es muy sexy que los hombres traigan la camisa desaprovechada porque las mujeres son atraídos por los pelitos que los hombres les salen por acá. También encontramos que no solamente eso, sino los escotes, las minifaldas, todos los repuestos tienen revistas pornográficas por donde quiera. Las mujeres ahora se inyectan cera. Tenemos vedettes y artistas de cine que no son sus cuerpos. Se han inyectado, no saben ustedes, la cantidad de cera para tener los bustos que tienen, para levantarse el busto, para hacerse piernonas, para hacerse con... En fin, todo en honor a la diosa del sexo. Encontramos a los hombres también que van y le entran el fin de semana a los camarones, a los ostiones, compran yombinas y todo, comen muchos cacahuates con un propósito, aumentar la virilidad. Van ustedes a los mercados y les venden cremas, les venden yombina, les venden incentivos y todo con un único propósito, poder tener relaciones sexuales más satisfactorias. Entendámoslo en esta tarde, el sexo no es un dios. El sexo dentro de las leyes de Dios es algo hermoso, pero nunca puede ser usado para ser adorado, porque cualquiera que en esta tarde que lo use fuera de estos propósitos acabará tarde o temprano obsesionado por el sexo. Y quiero acabar leyéndoles a ustedes las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de morir, diciéndonos lo que pasaría en los tiempos antes de que Él regresara al planeta Tierra. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30, dice el Señor Jesucristo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Recuerden Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas porque sus habitantes se degeneraron y se convirtieron en sodomitas, en homosexuales. Dice Jesucristo, en tiempos de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Damas y caballeros, hay otra clase de vida. Hay otra esfera en la que tú y yo podemos vivir. Jóvenes y muchachas que no se han casado, jóvenes que no se han casado, yo quiero exhortarles a que sean santos en su manera de vivir. Tú me puedes decir, usted está pasado de moda, usted es un viejo anticuado, y déjame decirte lo siguiente, las personas que han cambiado al mundo son personas que han ido siempre en contra de la corriente de la humanidad. Todas las personas están ahorita en la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Si eres una muchacha que tiene relaciones sexuales con tu novio, es porque tus amigas lo hacen. Si eres un muchacho que tiene relaciones con tu novia, es porque tus amigos lo hacen y no quieres ser el dejado, ni quieres que te llamen la fresa, ni Santa Catarina, ni Santa Cabeza de Cazuela. Lo único que tú estás haciendo es seguir la corriente. Quiero decirte que hay una vida mejor y la Biblia nos habla de esa vida mejor. Hay un mundo de paz, de satisfacción, de esperanza, de fe, de propósito en la vida, pero tú tienes que escuchar en esta mañana que el Hijo de Dios a eso vino a este mundo, a morir en esa cruz y a decirte en esta tarde, yo te amo. Tu vida me interesan tus angustias, tus problemas, tus ansiedades y yo puedo entrar a tu vida en esta tarde, cambiarla y transformarla y darte propósito, sentido y dirección a tu vida. Si tan solo en esta tarde abres tus oídos y escuchas lo que he hablado a tu corazón. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención y si el Señor quiere, nos vemos en un mes.